Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de los celtas, aunque no tengan idea de quiénes fueron o dónde y cuándo vivieron. Más concretamente, seguro que mucha gente los conoce, aunque sea solo gracias a los cómics de Asterix y Obelix, ya que Panoramix es un druida de la religión celta. Por todo ello, si quieres conocer las características fundamentales de esta famosa religión, más allá de todo lo que puedas ver y leer en los geniales cómics de Uderzo y Goscinny, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 35 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. La semana pasada dedicamos un programa entero a hablar sobre los íberos, la fascinante civilización de pueblos que vivió en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Y bueno, me dije, ya que has hecho un programa sobre los íberos, pues ¿por qué no hacemos un programa también sobre sus compañeros del norte, por así decirlo? Como son los celtas. Un pueblo que es también bastante famosillo entre el público, pero del que yo creo que se sabe bastante poco, aunque están un poco más divulgados que los íberos, eso es cierto. Y bueno, puestos a hablar de los celtas y más concretamente sobre la religión de los celtas, he querido contar con una gran especialista para que nos hable del tema. Ella es Yasmín Bernús Rodríguez, doctoranda en Historia Antigua de la Universidad de Alicante, especializada precisamente en Historia de la Religión Celta. ¿Qué tal estás, Yasmín?
Hola, buenas. Pues muy bien, muy, muy entusiasmada por estar aquí. Debo agradecerte la invitación. La verdad es que es verdad, están un poquito más divulgados que los íberos, mis compañeros celtas, pero creo que todavía falta muchísimo por indagar y también muchísimo por desmitificar.
Sí, desde luego. Y yo creo que precisamente programas como este son muy buenos para hacer esa labor desmitificadora que ya también lo hablábamos en el podcast de la semana pasada sobre los íberos. Y bueno, tal y como sucedió en ese caso, te voy a hacer la misma pregunta para empezar. Es decir, ¿qué eran concretamente los celtas? ¿Qué tipo de pueblo eran? Y bueno, en general, resume en 2 minutos cómo eran los celtas para que la gente pues se haga una idea, porque claro, no vamos a empezar a hablar aquí de la religión celta sin aclarar específicamente quiénes eran los celtas.
Pues muy bien, la verdad es que es la pregunta primera que tenemos que tener en la mente cuando a la hora de hablar de cualquier función, actividad o pensamiento celta. Primeramente tenemos que saber qué son los celtas, aunque es un reto bastante grande el condensarlo solo en 2 minutos, pero lo voy a intentar. Tenemos que tener presente que los celtas provienen de la rama de los indoeuropeos, al igual que los romanos, los griegos, y se asentarían más o menos en el centro de Europa. Empezaría con la cultura Hallstatt en el siglo VIII antes de nuestra era, y poco a poco irían expandiéndose desde ese centro de Europa hasta las zonas más occidentales, como puede ser la Galia, Britania o incluso la zona noroccidental de Hispania, de lo que será después Hispania, y hasta zonas orientales como por ejemplo Anatolia. ¿Vale? Llegarán hasta a expandirse hasta esas zonas y ya irá evolucionando. A partir del siglo VI antes de nuestra era tendremos la cultura de Latén y llegaremos a que los tendremos bien presentes en el siglo IV antes de nuestra era, con esa entrada en Roma y poniendo en jaque la naciente Roma con los galos. Pero lo que tenemos que dejar súper claro es que cómo se entendían los celtas, ¿no? Los celtas eran entendidos como ciertas comunidades que compartirían unos ciertos rasgos étnico-culturales, ¿vale? Tendrían rasgos étnico-culturales comunes, como puede ser la lengua, sobre todo la lengua. Celtoparlantes, comunidades celtoparlantes. Y la religión, veremos que más o menos sería entendida del mismo modo, pero, y esto es lo importante de remarcar para el tema de hoy, como son comunidades independientes en lo que tiene que ver política, socialmente, en toda la organización social, en toda la organización política, incluso cuando hablamos de religión en distintas comunidades, veremos que aunque tengan los mismos dioses con las mismas funciones, los teónimos, es decir, pues si en una parte se llama Taranis, no serán compartidos. En otra comunidad ese Taranis puede llamarse, por ejemplo, Sukelos, ¿vale? Entonces eso es lo que mejor tenemos que tener claro antes de hablar de la religión celta.
Y bueno, como te decía, es muy necesario hacer este tipo de distinciones para tener las cosas claras antes de empezar. Y bueno, y lo has explicado muy bien también, situándolos también en el espacio y en el tiempo, que es algo muy necesario, yo creo que a la hora de abordar cualquier civilización, no solo la celta. Y bueno, ya que hemos mencionado que los celtas no son un pueblo homogéneo, quizás quiera aclararnos un poco más cuáles eran los nombres de los muchos pueblos celtas que integraban, ¿no?, este colectivo al que llamamos colectivamente, valga la redundancia, como celtas, al igual que en la península ibérica los llamamos íberos.
Pues sí, la verdad es que al no ser una localidad unificada, como podemos pensar en Roma, tenemos que pensar en muchísimas comunidades dentro de un territorio mucho más amplio. Por ejemplo, en Britania tenemos comunidades como los Brigantes, los Parisi, los Catuvelaunos, los Icenos, de donde procedía Boudica, y muchísimos otros más, ¿no? En la Galia, por ejemplo, tendremos a los Volques, los Elbios, los Osinios, los Cimbrios, tenemos un montón de comunidades. Y ya lo que es Hispania, la Hispania noroccidental, podemos hablar de los lusitanos, toda esa franja de lusitanos, los galaicos, los vetones, los vacceos, los celtíberos. Entonces, y dentro de esas ramas que he hablado de Hispania, por ejemplo, ya habría todavía comunidades más pequeñitas que formarían parte, pues, por ejemplo, de los celtíberos, o dentro de los astures, como puede ser una comunidad más pequeña, los lugones. Por eso tenemos que entender que la religión celta no es extrapolable a la religión romana. Es decir, será una religión heterogénea.
Y bueno, me alegra que hagas este tipo de aclaración al final, porque precisamente lo que te quería preguntar ahora es precisamente qué tipo de religión era la religión celta. Porque claro, hay que tener en cuenta que no todas las religiones, ni en todas las épocas, las religiones son iguales, sino que cada una tiene sus características particulares, y no solo por el número mayor o menor de dioses. Entonces, ¿qué tipo de religión era la religión celta?
Pues aunque tengamos la presencia de múltiples teónimos distintos por estas diferencias entre las comunidades, como ya he comentado, sí que hay características comunes que nos permitirían hablar de una religiosidad, mejor que religión, religiosidad celta. Por ejemplo, la cosmovisión que había entre los celtas también es diferente a la de Roma. En Roma, cuando ya romaniza todos los territorios, nos presenta una religión de un carácter urbano, un carácter fuertemente urbano, como pueden ser las divinidades de Júpiter, Marte o incluso Minerva. Son dioses que tenemos que entenderlos ligados a lo urbano y al mundo público. Sin embargo, entre los celtas la realidad es un tanto distinta, porque sus características son muy fuertes y muy ligadas al pensamiento agrícola todavía. Si tenemos alguna divinidad que es interpretada como un Júpiter posteriormente, ¿no? Cuando ya están romanizadas esas comunidades, tendremos un Júpiter que no es plenamente romano. Es decir, es un Júpiter con características agrícolas o un Marte con características agrícolas. Por ejemplo, el Marte de los celtas, que puede tener muchísimos nombres distintos, es un Marte entendido como un Marte cazador. ¿Por qué es así? Porque si pensamos en las comunidades prerromanas, lo que es la guerra, el tipo de guerra que se lleva a cabo, es una guerra agrícola y una guerra entre comunidades normalmente. Y el Marte será cazador durante 6 meses, que 6 meses se dedicará a la caza y 6 meses se dedicará a la guerra. Esto es porque no tienen todavía una estructura bien fundamentada en las ciudades, en un carácter cívico, porque son la propia población de la comunidad la que se encarga también de defenderla. Son los propios hombres que forman parte de esa comunidad los que defienden, pues, su localidad. Y ya no va a ser como Roma, que después vendrá con una fuerte estructura y militar organizada, y que serán hombres que solo se dediquen a lo militar. Aquí todavía tenemos que pensar en eso. Por eso el Marte que tenemos, por ejemplo, es agrícola. Pero pasará igual con Júpiter, la interpretación de Júpiter, con dioses que sean soberanos, con dioses que sean justicieros. Están muy ligadas a ese pensamiento agrícola y de las estaciones. Y se vincula mucho toda su mitología y su cosmovisión religiosa a las estaciones.
Me parece muy interesante porque demuestra, como decía, que todas las religiones son diferentes, tienen sus propias características y todas son igual de fascinantes. Me refiero, no por tener una civilización, digamos, tecnológicamente más avanzada como era la romana, significa que su religión también va a ser necesariamente más avanzada.
No, de hecho, es una religión de tanta complejidad que, de hecho, todavía nos faltan muchísimos estudios para averiguar mucho más sobre la religiosidad celta.
Bueno, pues estoy seguro de que en el futuro seguiremos conociendo muchas cosas nuevas. Y precisamente vinculado con esto, te quería hacer otra pregunta vinculada a la historia y al trabajo de los investigadores. Y es que quería que nos contaras también brevemente cuáles son las principales fuentes que podemos leer los historiadores para conocer la religión celta. Me estoy refiriendo, claro, a fuentes primarias.
Sí. De acuerdo, pues una de las más importantes, yo siempre pongo dos por delante, que es la literatura grecolatina y la epigrafía. La literatura grecolatina, tenemos algunos autores que nos hablan, es muy difícil, ¿no? Porque hablan sobre todo de política y sociedad, y la religión está un poco más escondida, pero si leemos a fondo la podemos encontrar. Por ejemplo, Estrabón, que toma los datos de Poseidonio, nos habla de las comunidades celtas y de su religiosidad y de algunas prácticas que establecen, que más adelante, pues si quieres, podemos hablar sobre ellas. Diodoro Sículo también nos habla de ellas. Julio César, muy brevemente, pero también nos nombra pues todas las divinidades más importantes entre los celtas. Plinio, en su Historia Natural, también, o incluso Pomponio Mela, que nos habla de unas sacerdotisas muy específicas, que si eso también os lo adelantaré más adelante, y Tácito, en su obra Germania, también nos habla de cierta religiosidad entre los celtas ya de esa zona, que ya son más desconocidos y que incluso a veces podemos ya, los tenemos fusionados, sus creencias sobre todo, con la mitología nórdica, con la mitología celta, y luego, como posteriormente se une la religión romana, también estará fusionada la religión romana ahí. Así que es muy, muy complejo su estudio. Con esa complejidad que nos dan las fuentes literarias, y también que tenemos que tener en cuenta que están escritas por los vencedores, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Por la civilización dominante, ella nos lo arreglará o nos dará mucho más pistas la epigrafía. A través de la epigrafía podremos comprobar si lo que nos transmite la literatura es cierto o no, porque tenemos un montón de epígrafes y también mucha iconografía que ya es no es de las etapas primeras sobre la cultura celta, pero sí que ya llega con la romanización, empiezan a poner sus dioses en piedra, los nombres, y entonces lo que va a hacer es ayudarnos a corroborar eso que nos dicen las fuentes, ¿no? Y también unos estudios que están ahora en creciente desarrollo son los estudios etnohistóricos. Desde la academia se están realizando estudios etnohistóricos que, por ejemplo, van en camino de ver ciertos retazos que han pervivido en la literatura posterior, literatura basada en zonas celtas, ¿no? O en zonas de culturalidad celta, como pueden ser, por ejemplo, las leyendas sorianas de Bécquer. Y se pueden analizar ciertas pervivencias de las creencias antiguas. O también se estudian muchas de las festividades que se dan, pues por ejemplo, en Galicia, algunas peregrinaciones que contienen también ciertas características de lo que podía ser la ritualidad celta.
La verdad es que me parece súper fascinante, ¿no? No me extraña que lo hayas escogido como tema de tesis doctoral de la religión celta.
Sí, hay mucho por indagar y la verdad es que también me resulta súper fascinante. Empecé con mi TFG haciendo un estudio etnohistórico y ya desde ahí me ganó. La religiosidad celta me ganó.
Vale. Pues precisamente uno de, nos guste más o menos, ¿no? Uno de los elementos que definen a casi todas las religiones son el tema de las divinidades, los dioses y diosas. Uh-huh. Así que háblanos un poco más sobre cuáles eran las principales divinidades, tanto masculinas como femeninas, en el mundo de la religiosidad celta.
Bueno, pues aquí tenemos una problemática fuerte porque, como ya he dicho, los teónimos no se comparten. Es muy heterogéneo. Entonces, en una comunidad, como he dicho anteriormente, el mismo Dios o la misma concepción divina se puede llamar de una manera y en otra zona se puede llamar de otra. Y esto, pues, es una problemática a la hora de analizarlo, ¿no? Por los historiadores.
Y es muy
Pero,
chungo, muy
sí, la
chungo.
verdad es que sí. Algunas veces nos ayuda mucho, pues, esa epigrafía con los altares votivos o los exvotos, porque presentan en el mismo epígrafe la interpretatio romana. Es decir, pues veremos el nombre de la divinidad celta y luego vemos seguidamente, a continuación, el nombre de la divinidad romana. Y podemos deducir que muchas de las características, pues, serían compartidas, ¿no? Las funciones más o menos serían las mismas, más o menos, porque sí que es verdad que la iconografía nos ayuda a entender que esos dioses todavía tienen entre ellos los rasgos celtas. Son entendidos como prerromanos, por ejemplo. Y luego, antes de que pase al ejemplo, tenemos que tener también en cuenta que en la religión romana, por ejemplo, tenemos un panteón, o en la religión griega. Tenemos un panteón con ciertas divinidades, donde sabemos cuál desciende de cuál, cuáles son los soberanos, quiénes vienen primero, quiénes vienen después. Pero esto en la religión celta, todavía no lo tenemos claro. No sabemos si existía un panteón como tal. Entonces tenemos retazos de ciertas divinidades, pero nos falta la narración mitológica. No sabemos realmente qué aventuras, por así decirlo, hay con los dioses, ¿vale? Porque luego lo podemos ampliar con la literatura insular, tanto la irlandesa como la galesa, pero también tenemos que tener en cuenta que es mucho muy posterior, del siglo XII, y hecha desde monjes cristianos. Entonces, tenemos que llevar ese cuidado a la hora de analizar las fuentes. Dicho esto, paso al ejemplo, y es que, por ejemplo, tenemos a Taranis, que viene nombrado en la Farsalia de Lucano y en las glosas de Berna del siglo X. Y muchos de nuestros oyentes, pues a lo mejor se preguntan qué son las glosas de Berna. Las glosas de Berna no son otra cosa que unos comentarios escritos en la obra misma de la Farsalia y están hechos por dos monjes distintos que nos hablan de tres divinidades, sobre todo concretas: Taranis, Esus o Teutates. Y Teutates, perdón. Entonces, ellos mismos hacen esa interpretatio romana y nos dicen que Taranis es Taranis dis pater. ¿De acuerdo? Entonces, los dos coinciden en esa divinidad y en esa interpretatio y se traduce como Taranis, una divinidad soberana muy similar al Júpiter. Es una divinidad justiciera. Pero Taranis, cuando nos aparece en la iconografía, lo vemos muy previamente, pues está caracterizado con un rayo en una mano y en la otra sujeta una rueda. ¿De acuerdo? Ese es muy temprano a la llegada de los romanos. En épocas posteriores, ese Taranis se va romanizando y cada vez es más jupiteriano, pero no abandona sus características prerromanas, no las abandona, sigue llevando la rueda. Entonces podemos tener a un Taranis con un águila al lado, símbolo de Júpiter, pero sigue llevando esa rueda. Esa rueda lo que caracteriza es el mundo astral. Muchas de las divinidades soberanas que tenemos, Taranis en una zona de la Galia, Sukelos en la Galia Narbonense, Júpiter con el gigante Angípedo es ese mismo Taranis, pero en la zona de Germania, van unidos a esa rueda, incluso diosas soberanas, que serían compañeras de este Taranis, por ejemplo. Por ejemplo, Navia en la zona de Galaequia o Nantosuelta en la zona de la Galia Narbonense. Y van acompañados de esa rueda o en los altares que son dedicados a estas divinidades, que tenemos la epigrafía y las inscripciones, también se verán pequeñas estelas, pequeñas ruedas o rosetas dibujadas. Y esto a lo que se ha llegado a la conclusión es que simbolizan el mundo astral, el mundo celeste, el mundo de los muertos, allá donde estas divinidades justicieras o soberanas están esperando las almas de los fallecidos, por ejemplo. En las glosas de Berna también se nos nombra a Esus como Mercurio y a Teutates como Marte. Y el otro monje dice que no, que Esus es Marte y Teutates es Mercurio. Y esto es lo fascinante, que a través de estudios y comprobar y sacar epigrafía, inscripciones y compararlas, hemos podido adivinar qué monje tenía razón y cuál no. Por ejemplo, en la zona de Britania encontramos a muchos exvotos, que son palmetas, en muchos casos son exvotos tipo palmeta, y también anillos que están concentrados en las zonas del muro de Adriano. Son plenamente militares. Y son anillos de militares. Y los anillos tienen inscrito TOT, ¿vale? Y estas palmetas de las que os hablaba tienen inscrito Mars Totatis. Ya tenemos ahí la adivinación, ¿no? ¿Quién está confundido? Pues está confundido el monje que dice que el que Esus es Marte, ¿no? Marte, el Marte celta, es Teutates, el Teutates que luego saldrá en Asterix y Obelix, por ejemplo. Y Esus sería Mercurio, ese Mercurio que Julio César nos indica es la divinidad más venerada entre los galos, porque es una divinidad tónica, pegada a la tierra, muchas veces se le representará en posición búdica, ¿vale? Así con las piernas como Buda, y está muy conectado a la tierra. Aparece con sacos llenos de monedas, con la abundancia, con la fertilidad, y sale en todos esos contextos. Ya luego las diosas, por ejemplo, estas son las tres divinidades que tenemos como mucho más claras. Y las diosas que se nos aparecen, pues, por ejemplo, tenemos a Epona, que sería la diosa soberana, es esa diosa que va a caballo y está entre dos mundos, ¿vale? Va a caballo y está entre el mundo terrenal y el mundo celeste, se traslada. Muchas veces la veremos en la iconografía que portando una llave en la mano. Y es porque ella tiene las llaves, ¿no?, de la puerta al más allá. Y es una de las diosas que estaría con ese Taranis en el mundo celeste, esperando o llevando, mejor dicho, las almas de los fallecidos. Pero tenemos a Nantosuelta, a Secuana, muchas diosas vinculadas con los ríos, o otras más extendidas que están extendidas, estas sí, desde territorios de la Galia, también han aparecido en Britania y también han aparecido en zonas de Celtiberia cómo son las Matres. Las Matres son tres diosas, es una tríada de diosas que aparece cada una, bueno, las tres aparecen sentadas en un trono y cada una lleva una cosa distinta entre los brazos. Una lleva a un recién nacido, otra lleva panes y otra suele llevar una cornucopia. Entonces también están muy vinculadas a ese mundo de la fertilidad, del hogar, de... ¿Y por qué están tan extendidas? Pues es que parece ser, pero esto todavía está en estudio, pues que hay divinidades supralocales que sí se compartirán entre varias comunidades, porque parece ser que hay como distintos niveles de divinidades. Quizás es un poco difícil de entender, pero digamos que son como generaciones de divinidades distintas. Unas más arraigadas a la localidad propia y otras más supralocales, más extendidas, porque digamos que serían más primigenias e importantes.
Está es muy curioso, mejor dicho, aprender todo esto, porque no creo que cuando aprendemos historia de las religiones también nos abre la mente, ¿no? Por darnos cuenta de que ya seas ateo, creyente o agnóstico, pues las religiones han marcado la historia de las ideologías del ser humano, así que siempre es muy interesante estudiarlas.
Sí, la verdad es que sí. Hay un, y lo digo brevemente porque tenemos poquísimo tiempo, pero hay un símil que me hace mi director de tesis y que lo encuentro muy, muy, muy importante porque a veces no caemos, y es que muchas veces vemos una iconografía con una divinidad y luego vemos otra iconografía que esa misma divinidad, o sea, puede ser esa misma divinidad, pero en otro momento del mito. Y me dice, tenemos que pensar en ello como el mito, digamos, de Jesucristo. Jesús, en una escultura, estará en la cruz, pero en otra escultura estará en la cuna, en el pesebre. Eso no quiere decir que sean divinidades, entre comillas, distintas, o que sea un... uno sea Jesús y el otro sea Juan. No, es el mismo Jesús, pero está representado en distintas fases del mito. Y yo es una de las cosas más importantes, digo yo, o no sé, que me ha hecho mucho abrir la mente.
Sí, y muy interesante. Y bueno, avanzando en esta religiosidad celta, uno de los personajes, bueno, uno de los modelos de personajes más famosos e importantes de este mundo es precisamente la figura del druida, que como tú has mencionado brevemente, todos conocemos al menos un druida, que sí. Es Panoramix, el de Asterix y Obelix. Entonces, pues más allá de estos famosos y buenísimos cómics, yo te quería preguntar, en la historia, en la religiosidad celta, ¿qué funciones tenían los druidas?
Pues mira, en la literatura grecolatina solo tenemos constancia una sola vez de la existencia de druidas. Es por Julio César que nos nombra al druida que lo acompaña a Julio César a conocer todas esas comunidades galas por donde está pasando, y es el que le da toda la información, y solo lo tenemos testimoniado una vez. Luego lo que nos hablan las fuentes es de un consejo de sabios y también puede ser de sabias, porque Estrabón para Clunia nos dice que el consejo de sabias se reúne para dirimir si su población tiene que ir a la guerra o no. Entonces, como vemos, ese consejo de sabios o sabias, o incluso puede ser mixto, muchas veces extrapolan, o sea, se pasan de las funciones religiosas. No únicamente tendrán funciones religiosas, como nos dice Plinio, que tienen la función religiosa de la recogida del muérdago cada noche de Samhain, ¿vale? Sino que van más allá. Estarán encargados de la organización, tanto social como política, de la comunidad. Y serán a quienes les hagan caso. Incluso los reyes, los rics o magistratus de esas comunidades, que así es como nos lo nombran, pueden ser destituidos si ese consejo de sabios lo cree conveniente. Incluso los pueden mandar a ser ejecutados, dependiendo qué falta tan grave hubieran hecho para la comunidad.
La verdad es que esto va mucho más allá de lo que podemos ver en los cómics de Asterix y Obelix.
Sí, no simplemente es religioso.
Y bueno, has mencionado el tema del papel de la mujer en la religiosidad celta. Uh-huh. Y que es precisamente tu tema de tesis. Entonces quería que muy brevemente nos resumieras cuál fue precisamente el papel de las mujeres en esta religiosidad celta. O sea, ¿cuál fue el papel de las sacerdotisas?
De acuerdo, pues tenemos poquita, la verdad es que menos de la que me gustaría, presencia de las mujeres sacerdotisas en la literatura grecolatina, pero la tenemos. Por ejemplo, Pomponio Mela nos habla de las sacerdotisas de la isla del Sena, que es una isla que está en los mares de la Bretaña francesa, donde se dice que son capaces de alzar los mares, las aguas, provocar tormentas o tempestades, y que son las encargadas de guardar un templo donde están ellas solas para los navegantes, donde los navegantes pararían, harían sus oraciones, incluso les darían hospedaje y continuarían su marcha hacia otras tierras para comerciar. Luego también Tácito y Estrabón también nos nombran a las sacerdotisas que hay entre los cimbrios, que son ancianas porque nos dice que son mujeres que tienen el pelo largo y blanco y van vestidas de color blanco también y van descalzas. Y ellas son las encargadas, por ejemplo, de coger a todos esos enemigos capturados durante la guerra y se los llevan a lo más profundo de los bosques. Y en lo más profundo de los bosques realizan un sacrificio para realizar profecías. Lo que hacen es coger al delincuente o a los varios delincuentes que hubiera, bueno, capturados de guerra, y en un caldero los degüellan y ven cómo cae la sangre en el caldero. Así como caiga, ellas hacen sus profecías. Y es que parece ser que las sacerdotisas galas o celtas, como se nos nombra, van muy vinculadas a las profecías. Por ejemplo, tenemos a Veleda, que también sale en Tácito, y que va a ser una sacerdotisa que está en una torre a la que incluso los emperadores romanos irán a consultarle sus profecías. Y esto ya en época del siglo III, después de nuestra era, se van a llamar dríades. Dríades, que sería el sinónimo femenino, ¿no?, de druidas. Pero no aparecerá en la literatura, como digo, hasta el siglo III después de nuestra era. Pero también podemos pensar, como el ejemplo que he puesto antes, que son consejos de sabias que también deciden a través de sus profecías, puede ser, deciden el destino de su comunidad y qué tienen que hacer, ¿no? Hacia dónde deben seguir su comunidad.
Pues sí, muy interesante y muy necesario también para reivindicar, como tú decías, el papel de las mujeres en las religiones, Porque, claro, el hecho de que la mujer, por ejemplo, no pueda participar en el cristianismo, bueno, en el cristianismo católico, como sacerdotisa, como cura en este caso, o como obispa, o lo que sea, pues no significa que haya sido así siempre, sino que tenemos muchas religiones en las que la mujer sí que tiene un papel activo. Y bueno, incluso hoy en día tenemos las religiones protestantes sí que tienen más papel de la mujer, porque yo estuve en Londres en 2018 y ahí vi mujeres sacerdotisas en la Catedral de San Pablo.
Ah, fíjate, pues me gustaría mucho ver y presenciar eso. La verdad es que es muy interesante.
En el anglicanismo sí hay mujeres curas. Y bueno, más concretamente, hablando sobre qué hacían estos druidas, estas sacerdotisas, ¿le podrías contarnos brevemente cuáles eran los principales rituales que llevaban a cabo? Porque, por ejemplo, de los cómics de Asterix y Obelix, pues sabemos, ¿no?, que Panoramix iba con su voz al bosque sagrado a extraer el muérdago y demás. Entonces, creo que esto tiene algo de historia, ¿no?
Sí, la verdad es que, como he mencionado también antes, está muy bien fundamentado. Nos dice poco lo de los cómics de Asterix y Obelix, pero lo que nos lo dice muy correctamente. Y es que Plinio explica paso por paso y punto por punto el ritual que se realiza durante la noche de Samhain, que es la festividad más importante entre los celtas. Es el fin de año, ¿de acuerdo? Es como nuestro fin de año y se produce el 1 de noviembre. ¿Y qué se hace? Los druidas o druidas y druidesas juntos van al bosque y el muérdago que nace en el roble es extraído con una hoz que tiene que ser de oro o de plata. No puede ser de hierro porque el hierro contamina. Y nos explica paso por paso cómo recogen todo ese muérdago y cómo después ese muérdago será utilizado para hacer bebedizos o incluso curaciones. Es muy importante entre ellos. Y luego otras funciones que podrían hacer, se ha hablado a veces del sacrificio humano entre la religiosidad celta. Y como explica, por ejemplo, Tácito o Estrabón para estas sacerdotisas cimbrias, parece ser que sí se harían ciertos sacrificios humanos, pero tenemos que tener muy en cuenta que siempre se realizarían fuera del poblado, porque el derramamiento de sangre no se puede hacer nunca dentro del poblado, eso es una contaminación, y que probablemente solo se hace hacia los delincuentes de la comunidad y hacia los captivos de guerra. Nunca se haría con los miembros de la comunidad si no hubieran hecho ningún delito. Eso es lo que nos trasladan las fuentes. Y ahí en la Farsalia de Lucano, por ejemplo, nos explican distintas formas de sacrificar. Hay algunos ahogados en los calderos, hay otros que los sacrifican mediante el fuego y hay otros que los sacrifican desangrándolos, dependiendo a la divinidad a la que vayan otorgados, ¿no? Ofrecidos.
Muy bueno. Me está gustando mucho este programa. Y no solo por hablar de Goscinny y Uderzo.
Sí, me alegro un montón.
Y bueno, mencionando algo que no tiene nada que ver con los cómics de Asterix y Obelix, que sería el tema de los sacrificios humanos, ¿qué de verdad y qué de leyenda hay en esta temática? ¿Hacían sacrificios humanos dentro de la religiosidad celta?
Pues, como he dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta que seguramente solo era hacia los cautivos de guerra o los delincuentes. Y me dirás, ¿qué constancia tenemos de ello? Bueno, pues la verdad es que esta práctica tenemos muy poquita constancia sobre ello. Tenemos, por ejemplo, las cabezas cortadas que aparecen en templos como Rocapertés, un templo que es muy anterior a la llegada de los romanos, ¿de acuerdo? Y es un templo realizado en madera que iría donde todas las cabezas de los cadáveres son cabezas cortadas, se han encontrado las calaveras, irían insertas dentro de la madera. Y tenemos también algún sacrificio de personas enteras lanzadas a los lagos, que porque las condiciones de turbera pues han hecho que pervivan, ¿no? Y que nos lleguen a la luz esas fuentes. Y están como maniatados, están en posiciones rituales que parece ser que sí evidencian que había ciertos sacrificios humanos, pero no son tantos, ni son tan exagerados, ni la práctica es tan extendida como nos llegan a decir las fuentes literarias ya grecolatinas, porque sabemos que tienden a exagerar, ¿no? Pues todo aquello que ven y no comprenden o que no se asocia con su mundo y su pensamiento, pues lo tienden a exagerar hacia lo despectivo, claro.
Me parece que me suena mucho eso que estás contando.
Sí, la verdad es que todavía somos expertos en hacer estas prácticas, ¿no? De exagerar cuando estamos frente a un enemigo.
Y bueno, ya para ir acabando este programa, quería hacerte una última pregunta, que es, ¿cuál era la relación, precisamente, ya que estamos hablando, ¿no?, de los sacrificios humanos y demás, pues quería preguntarte más específicamente, ¿cuál es la relación de la muerte con la religiosidad celta? Es decir, ¿cómo veían el más allá en la religiosidad celta?
Pues esto es un tema que me resulta muy, muy, muy bonito, pero que también es un tema que al ser cuestión de cosmovisión, de pensamiento, de mentalidades, es muy interpretativo y muchas veces el academicismo pues lo rechaza o no indaga más allá ni entra mucho más allá, ¿no? Porque forma... come mucha parte del terreno interpretativo, pero que a mí me gusta mucho hacerlo como historiadora en base a las fuentes que tengo, pues me pongo a interpretar, porque si no, creo, bajo mi punto de vista, que la ciencia histórica no puede avanzar, ¿no? Entonces, tenemos dos mundos distintos y son las comunidades que estaban cerca del mar y las comunidades que son más de interior, por ejemplo, los celtíberos. Las comunidades que están más cerca del mar entienden ese más allá, esa vida ultraterrenal, como la existencia de una isla que luego será, por ejemplo, la isla de Avalon, que veremos en las leyendas artúricas, que proceden también de toda esta mitología, y es una isla que se encuentra a más allá de 9 olas del mar. Es decir, es el Cid, que también aparece en la literatura insular, el Cid, que lo llaman, es una isla que estaría en el horizonte, en esa línea pequeña que vemos cuando miramos al horizonte del mar y vemos que el cielo se junta con el mar, ¿no? Pues allí en esa línea estaría el horizonte y estaría la isla donde van todas esas almas que han fallecido, ¿no? Y es que hablo así porque en la cosmovisión celta existe la creencia de una metempsicosis. ¿Qué es esto? es como la creencia de la reencarnación, pero no la reencarnación que entendemos hoy entre los budistas, por ejemplo, o los hindús. Es una reencarnación en otra vida, no que vuelven a este mundo terrenal, sino una reencarnación en un más allá, en esa isla prometida, bueno, en esa isla ideal, mejor dicho, y allí se reencarnan en otra especie, incluso se pueden reencarnar en animales, ¿eh? Y porque lo vemos muy presente en la literatura insular. Y luego la zona celtíbera, por ejemplo, o zonas del interior que no tienen esa posibilidad, ¿no?, del paisaje con el mar, con el horizonte, vemos que las prácticas funerarias cambian, son distintas, porque, por ejemplo, en distinta iconografía de las estelas funerarias nos han aparecido la exposición del cadáver, sobre todo la exposición de los cadáveres de los guerreros. ¿Y qué es esto de la exposición? La exposición es llevar, trasladar el cadáver a una zona alta de montaña, si puede ser, y dejar allí el cadáver y esperar a que los buitres bajen, coman su carne y vuelen de nuevo. Entonces el buitre se convierte en ese animal psicopompo que a través de la alimentación de la carne lleva el alma del difunto dentro y lo está trasladando al mundo celestial. O incluso vemos esos esvotos rituales en los ríos o los manantiales. Y es porque ellos creen que en esos ríos o manantiales, que evidentemente luego dan conexión con el mar, están comunicados directamente con ese más allá. Así que podemos tener el más allá en la isla, en el mar, o el más allá que directamente está comunicado con el mundo celestial.
Yo creo que me repito como los cromos de la liga de fútbol, pero yo diría que me está pareciendo un programa muy bueno, realmente interesante y apasionante, y yo creo que cualquiera de nuestros oyentes estará pensando lo mismo. Y por eso también me da mucha pena decir que hemos llegado al final, pero antes quería hacerte una última pregunta para que nos recomendaras, porque a lo largo de todo el programa hemos mencionado un montón de veces los cómics de Asterix y Obelix como ejemplo de buena divulgación histórica relacionada con el mundo de los celtas y particularmente de la religiosidad celta. Pero yo te quería preguntar si, aparte de estos fantásticos cómics, ¿recomiendas algún otro tipo de lectura pues para todos los públicos sobre la religiosidad celta? Y también, algo más difícil, si recomiendas algún tipo de película o serie para conocer la religiosidad celta.
¡Buah! Sí, pues está muy difícil, la verdad. Porque, por ejemplo, para la religiosidad celta yo tengo tres volúmenes que son, vamos, me encantan. Y se llaman Las Brumas de Avalon. Pero es una novela. Es la leyenda artúrica explicada a través de las mujeres protagonistas, por ejemplo. Y es que aparecen muchísimas diosas que tienen conexión con la literatura insular. Y aparece, por ejemplo, Morgana, que ella explica buena parte de la historia. Se ven esas sacerdotisas, ¿cómo podrían ser? Pero ya digo que es novela, es para disfrutarlo, la verdad. Las Brumas de Avalon también está en película, pero no tiene nada que ver. Así que yo recomiendo los tres tomos de escritos, ¿no? Y la verdad es que es una visión pues muy insólita, y cuando salió, porque es la leyenda artúrica explicada por las mujeres, cuando salió pues creó muchísima expectación. Luego series, me puse a ver Britannia, por ejemplo,
y no pude, sinceramente, no pude llegar al tercer capítulo. Porque de verdad me muestran a unos druidas que se toman muchas setas y muchas sustancias isotrópicas, y es que de verdad no, y celtas pintados las caras, no pude llegar. Así que serie, tal como serie, no sabría ahora mismo qué recomendar, sabría mejor qué no recomendar.
Tranquila, que eso nos pasó también en el programa de la semana pasada, porque ¿sí? dijimos, ya que hablamos de los íberos, hay una serie que no vamos a recomendar nunca, que es Hispania.
Pues esa, sí, yo tampoco la recomiendo. Y si es de celtas y religiosidad celta, no recomiendo Britannia, tampoco.
Pues nada, con este saborcillo de boca de cotilleo, salseo y marujeo, nos tenemos que ir. Desgraciadamente ha llegado el final de esta entrevista. Y bueno, llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Yasmín, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre algo tan apasionante y poco conocido en realidad como es la religiosidad celta. Yo creo que a partir de este podcast, pues cualquiera que lo haya oído, ¿no? Pues a lo mejor podrá ver no solo los cómics de Asterix y Obelix, sino todo el mundo en general de los celtas con unos nuevos ojos. Así que muchas gracias por habernos compartido ese trocito de tu tesis doctoral.
Nada, el placer es mío por estar aquí, me siento muy agradecida por que me hayas invitado, y la verdad es que podríamos estar horas y horas hablando sobre los celtas, sobre su religión, me gusta mucho, y nada, yo encantada, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, y solo espero que guste.
Ahora sí, ha llegado el final del programa 35 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Yasmín o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!